Hola a todos, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, y hoy les traemos un podcast especial sobre un asunto geopolítico bastante relevante. Hace algunas semanas se anunció un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, acuerdo en el que participó también Estados Unidos, y ha sido presentado pues como un cambio relevante, digamos, en la dinámica del Medio Oriente. Para entender bien este acuerdo de paz y sus implicancias, le hicimos la consulta al reconocido analista internacional y profesor de la Universidad Católica, Farid Kahat, quien en los siguientes minutos nos contará un poquito más sus apreciaciones sobre lo que implica este acuerdo de paz.
Los gobiernos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Israel emitieron el 13 de agosto una declaración conjunta en la que anuncian el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos últimos, es decir, Emiratos e Israel. La declaración añade, y cito, este histórico logro diplomático hará avanzar la paz en la región de Oriente Medio. Ojalá fuera así, lo deseo fervientemente, pero me temo que hay razones para dudarlo, ¿no? La primera sería que, a diferencia de Egipto y Jordania, los primeros países árabes en establecer relaciones diplomáticas con Israel, los Emiratos Árabes Unidos jamás sostuvieron una guerra con ese país. Por ende, este no es en sentido estricto un acuerdo de paz. En segundo lugar, la paz que derivó de los acuerdos de Camp David suscritos en septiembre de 1978 por Egipto e Israel solo implicó a esos países. Meses antes de esos acuerdos, en marzo de 1978, Israel invadió el Líbano e inició una ocupación del sur de ese país que habría de prolongarse hasta mayo del año 2000. Meses después de suscritos los acuerdos de Camp David en septiembre del 78, es decir, en julio de 1980, Israel anexó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, a la que diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, con la anuencia de los Estados Unidos, denominan desde 1967 un territorio palestino ocupado. En 1981, Israel extendió su jurisdicción sobre otro de los territorios árabes que ocupa militarmente desde 1967, el Golán Sirio, decisión por parte de Israel que, según la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, cito, no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional. Por último, en 1982, Israel invadió nuevamente el Líbano, produciéndose bajo su ocupación una masacre en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila. Es decir, no teniendo ya que preocuparse por lo que pudiera ser el ejército más poderoso del mundo árabe, es decir, el ejército egipcio, Israel se sintió en libertad para actuar a discreción en otros frentes. El punto aquí no es establecer la responsabilidad por estos hechos, el punto es establecer que el que dos estados firmen un acuerdo de paz, así lo llaman ellos, no implica virtualmente nada en esta región del mundo para terceros. Aclaro que no auguro un escenario tan ominoso como consecuencia del acuerdo entre Emiratos e Israel, pero tampoco cabe esperar el avance de la paz prometida en la declaración conjunta entre estos países y el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el príncipe emiratí Mohammed bin Zayed sostuvo tras su publicación, la publicación de la declaración conjunta, que, cito, durante una conversación con el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, llegamos a un acuerdo para detener cualquier anexión ulterior de territorios palestinos. El problema es que eso no consta en la declaración conjunta, la cual se limita a decir, cito, a pedido del presidente Trump y con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos, Israel suspenderá la declaración de soberanía sobre áreas delimitadas en la visión para la paz del presidente. Aquí se refiere a la propuesta del presidente Trump. Es decir, Israel solo se comprometió a suspender, no a, digamos, renunciar a la anexión de territorios palestinos, a los que, por cierto, el propio gobierno de los Estados Unidos denominaba en sus informes anuales sobre derechos humanos del Departamento de Estado de ese país, territorios ocupados, hasta que Donald Trump llegó a la presidencia. Recién entonces se cambió esa denominación. Y reitero, no se especifica un lapso de tiempo por el cual Israel se compromete a suspender la anexión de territorios palestinos. Y como ya vimos, después de los acuerdos de Camp David, menos de un año, tras su rúbrica, Israel anexó Jerusalén Oriental. El propio primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dejó en claro los alcances de la declaración según su comprensión de la misma. Cito: "No he renunciado aún a la anexión. Volveré a plantear la anexión como planteo ahora este acuerdo de paz y jamás renunciaré al derecho de Israel a este país. Incidentalmente, si los territorios en cuestión ya forman parte de su país, según lo que declaró, ¿por qué habría necesidad de anexarlos?". Al igual que ocurriera con Egipto, el acuerdo suscrito entre Emiratos e Israel permitirá que ambos concentren su atención, antes que en la paz, probablemente, en los rivales regionales que comparten. De un lado, el régimen iraní, y de otro, los movimientos islamistas patrocinados por Qatar y Turquía, por ejemplo, el movimiento palestino Hamas. No en vano ambos países se opusieron al acuerdo nuclear que suscribieron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, además de Alemania, con Irán, y que fue rubricado o hecho propio por unanimidad por el Consejo de Seguridad de la ONU. Y además, Emiratos Árabes Unidos, siguiendo el liderazgo saudí, intervinieron militarmente en Yemen, contribuyendo a crear con ello la mayor crisis humanitaria del mundo aún antes de que surgiera la pandemia del COVID-19. Desde que se firmaron, desde que firmaron de manera conjunta los tres gobiernos la declaración, el gobierno israelí ha bombardeado durante 2 semanas consecutivas la franja de Gaza y también tuvo enfrentamientos con milicias libanesas. Es decir, si algo ha brillado por su ausencia desde la rúbrica de esta declaración, es la paz. Israel alega que bombardeó Gaza y el sur del Líbano en respuesta a ataques recibidos. Pero incluso en la eventualidad de que ese alegato fuera cierto, siempre está el hecho de que Israel responde con una violencia que no guarda ninguna proporción respecto a la presunta provocación. Pero además, en el caso de Gaza, el gobierno israelí alega que el bloqueo de Gaza tiene fines de seguridad, pero bajo el artículo 33 de la Cuarta Convención de Ginebra, uno no puede ser castigado por actos que no cometió personalmente. Por lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja considera que, cito, "toda la población civil de Gaza está siendo castigada por actos por los que no tiene responsabilidad. Esa es la razón por la que tanto la Cruz Roja como Naciones Unidas definen el bloqueo de Gaza como, cito, un castigo colectivo contra la población civil". Además, curiosamente, las primeras desavenencias producto de este acuerdo surgieron no en torno a ninguna iniciativa de paz, sino en torno a la posibilidad de que Estados Unidos le venda aviones caza a Emiratos Árabes Unidos del modelo F-35. ¿Por qué esto es importante? Porque hasta ahora ese tipo de aviones habían sido vendidos única y exclusivamente a Israel, dentro del compromiso del gobierno estadounidense de garantizar de que Israel tuviera una ventaja militar sobre cualquier otro país de la región. Y se alega que al suscribir el acuerdo, el primer ministro israelí Netanyahu habría aceptado que Estados Unidos venda por primera vez aviones F-35 a un país que no sea el propio Israel dentro del Oriente Medio. El hecho de que se indique que Netanyahu habría dado luz verde a esta venta es lo que le ha costado, digamos, críticas dentro de su propio país. Pero queda claro que las iniciativas más relevantes y los hechos más relevantes que giran alrededor de esta declaración tienen poco que ver con la paz en la región o en cualquier otra parte del mundo.
Muchas gracias a Farid y muchas gracias a ustedes por escuchar. Ya pronto nos encontramos en un nuevo podcast del Comité de Lectura.